COPE Extremadura.
Estar informado.
La central nuclear de Almaraz vuelve al centro del debate energético y político en España. Mientras el gobierno retrasa la aprobación de la fase 1 de su desmantelamiento, el primer paso formal para su cierre, crecen las voces que piden una reconsideración urgente de esta decisión. Entre ellas, expertos del sector, autoridades locales, empresas eléctricas y una parte creciente de la ciudadanía que ve en Almaraz no solo una fuente de energía, sino un pilar socioeconómico fundamental para Extremadura y para el país. Uno de los defensores más activos de esta postura es el operador nuclear Alfredo García, que ha explicado en COPE por qué cree que aún no se ha aprobado la fase 1 de este desmantelamiento de Almaraz.
Tengo una interpretación, simplemente es que son conscientes de que eso no va a poder ocurrir, de que cerrar la central nuclear de Almaraz no va a ser posible por muchos motivos, por pérdida de estabilidad de la red eléctrica, por riesgo de apagones, por una serie de impactos que incluso desde el propio gobierno saben que van a ser relevantes y que van a impedir el cierre de la central nuclear.
Almaraz 1 y Almaraz 2, con más de 40 años de operación, están dentro del calendario de cierre del parque nuclear español previsto entre 2027 y 2035. Sin embargo, el hecho de que el gobierno aún no haya aprobado la licitación que da inicio al desmantelamiento mantiene la puerta abierta a una posible prórroga de su funcionamiento. A pesar de esto, desde el sector eléctrico advierten que el actual escenario económico hace inviable mantener las centrales nucleares. El séptimo plan general de residuos radiactivos ha incrementado en un 30% las tasas por gestión de residuos, sumándose a un aumento del 71% en la carga fiscal total desde 2019. Esto, dicen, pone en jaque la rentabilidad de las plantas, a pesar de que su operación podría garantizar un suministro eléctrico estable, reducir las emisiones de CO2 y contener el precio de la luz.
Pagan muchísimo más que les correspondería y además creo que no es sostenible mantener esta fiscalidad y que lógicamente las propietarias de las centrales nucleares deben seguir presionando para que la fiscalidad sea la justa. La tasa empresa debe ser la adecuada para que se pague íntegramente la gestión de los residuos. Pero partimos de la base de que si alargamos la vida útil de las centrales nucleares siempre que se mantenga la seguridad, la tasa empresa se va a poder pagar durante muchos más años.
En este contexto, Extremadura prepara el gran apagón de esta noche, un acto simbólico a las 10 en el que Extremadura apagará sus luces, desde viviendas particulares hasta edificios emblemáticos de toda la región y también de fuera. La acción promovida por la plataforma ciudadana Sí Almaraz, Sí al Futuro cuenta con un amplio respaldo institucional. Decenas de alcaldes, concejales de todas las influencias nucleares en España se han sumado públicamente a esta iniciativa.
Este jueves, muchísimos extremeños vamos a dar un paso al frente con un gesto simbólico. 2 minutos sin luz para alumbrar una causa justa.
Desde hace mucho tiempo que las centrales nucleares no se deben de cerrar. No solo Almaraz, sino ninguna. Porque España necesita una soberanía energética que perdería con el cierre de todas las centrales.
La verdad es que es una acción muy importante que va a suponer la participación de miles de ciudadanos de Extremadura.
Tenemos más de 45.000 visualizaciones. Tenemos apoyo de personas civiles, de empresas y de ayuntamientos. Y no solamente aquí de Extremadura, sino también de otras comunidades.
Bajo el lema Extremadura apaga para que no nos apaguen, esta movilización busca llamar la atención del gobierno y del conjunto de la sociedad sobre lo que está en juego. 4.000 empleos, el 5% del PIB extremeño, el 7% del suministro eléctrico de España y, en palabras de los convocantes, la propia soberanía energética. 7:24 de la mañana, es jueves 10 de abril y enseguida te cuento muchas más cosas que te interesan. Yo soy Miriam Bañón, buenos días. En cuanto al tiempo y cielos nubosos, sin descartar chubascos con temperaturas que llegarán hasta los 26 grados en la provincia de Badajoz, algo menos 22 en la de Cáceres.
COPE Extremadura.
Estar informado.
¿Quieres conocer nuestra bodega y cómo se elaboran nuestros vinos? En el enclave más privilegiado de las Villuercas, en la misma carretera de Guadalupe. En Bodega Ruiz Torres, visitas guiadas, con degustación y cata comentada. Reserva tu visita en ruiztorres.com.
Recorreremos las rebosantes gargantas y parajes imposibles de Jaraí de la Vera, el bullicio de sus calles llenas de vida, el nivelazo gastronómico en sus restaurantes y todos los detalles de su feria agroalimentaria que está al caer en Semana Santa. Este viernes a cuerpo de rey en Jaraí de la Vera. Nos hechizará
en COPE.
Agricultor, ganadero, la PAC está aquí. Y en Caja Rural de Extremadura damos otro paso más para estar a tu lado. Tramitamos tu PAC desde el principio, hacemos el seguimiento hasta el cobro de tu subvención y además te anticipamos el importe para que dispongas de tu dinero cuando lo necesites. Porque el campo evoluciona y nosotros evolucionamos contigo. Más profesionales, más cercanía, más confianza. Como tú, nosotros somos Extremadura. Caja Rural de Extremadura, la Caja de Extremadura.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Los ganaderos de Extremadura ya pueden solicitar las vacunas contra la lengua azul, una enfermedad vírica que afecta sobre todo al ganado ovino. Este año la vacunación es voluntaria, pero altamente recomendable, sobre todo en el caso del ovino, que fue uno de los sectores más perjudicados el año pasado en nuestra región. En este sentido, las organizaciones agrarias han sido contundentes al decir que el ganado extremeño debería ya estar vacunado. Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Saja.
Como estáis a la vuelta de la esquina, pues lo antes posible. Ya vamos tarde, he de decirlo de Zapas Extremadura Saja, ya vamos tarde porque la cabaña ganadera para cuando llegue esta fecha debería de haber estado ya inmunizada. No esperar a que llegue el periodo libre o se termine el periodo libre para tener que vacunar.
El proceso es sencillo, se solicita la vacuna en la oficina veterinaria y una vez recogida se dispone de un máximo de 7 días para aplicarla y certificar que se ha hecho. La pregunta ahora... ¿Quién puede vacunar y en qué condiciones? Lo aclara en COPE Luis Cortés de la Unión Extremadura.
Solamente en el sector del ovino. Para el sector del bovino solamente se pueden pedir vacunas si se va a exportar fuera de España. La vacuna se puede solicitar para los serotipos 3, una bivalente para el serotipo 1 y 8 y otra para el 4. Y que no es necesario vacunar para poderse mover el ganado dentro de España. Una vez te den la oficina veterinaria la vacuna, tienes 7 días para realizar la aplicación y certificarla.
Desde el sector ganadero piden no confiarse y vacunar cuanto antes para evitar consecuencias mayores en caso de brote. Y apunta esta cita porque más de 3.000 torrijas se van a repartir en el inicio de la Semana Santa de Mérida, el Domingo de Ramos, en colaboración de esta casa de COPE Extremadura. Será a partir de las 5:30 de la tarde en el Palacio de la China y en caso de previsión de lluvia será trasladada a los soportales de la Plaza de España. En tan solo un ratito, a las 8:10, te cuento las últimas novedades del caso David Sánchez. Casi 7:28 minutos de la mañana, te seguimos contando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.